ya sin sombrero en este bloque, después me pongo alguno. Vamos a hacer un bloque que todos aquellos que nos están viendo, sabemos que lo tendrán puesto ahí y estarán haciendo otra cosa. En este bloque vamos a aprovechar bastante esta situación de tener una situación audiovisual. Lo venimos aprovechando en muchos bloques, pero en este tal vez de otra forma. Porque vamos a hablar un poco de la fotografía y el deporte, de la fotografía y el fútbol, Brasil.
¿Le damos un minuto si quieren transmitirlo a la tele o abrir la compu?
Claro, Chromecast. Imaginamos que todos a esta altura conocen la opción del Chromecast o claro. Si tienen un Smart TV o no, o aunque sea ubicarse, sentarse, porque vamos a ver algunas fotografías, algunos videos que tienen que ver con esto, que es la historia de la fotografía en el deporte. Un informe que muchas veces nos hubiese gustado hacer, la verdad es que muchas veces nos hubiese gustado hacer, pero hablar de una foto sin mostrarla es medio raro. De hecho, hay revistas que hacen la historia de la foto, por ejemplo, lean.
Y qué lindo que es tener esta posibilidad ahora, ¿no? Qué lindo regalo que nos dio este formato en el cual tuvimos que emigrar para poder seguir al aire y que podemos disfrutarlo ahora, ¿no?
Vamos a comenzar por qué se nos ocurrió. Con este informe ocurrieron algunas cosas raras. Se me ocurrió traerlo, más allá de esta posibilidad de poder hacer algo audiovisual, por este famoso fotógrafo japonés, que todos aquellos que tienen redes sociales lo habrán visto, lo habrán escuchado, que es Masahide Tomikoshi, ¿sí? Que hace un año y pico, dos podríamos decir, empezó a subir fotos, principalmente de Maradona al principio, luego terminaron siendo fotos de un montón, desconocidas e inéditas. Ya estamos comenzando a ver de fondo un video con algunas fotografías, por ejemplo ahora en el Mundial 78 en Córdoba y demás, y van a ver en pantalla retratos de Cruyff, retratos de Diego, retratos de Ronaldinho, bueno, de muchos jugadores. Comenzó a publicar y generó una repercusión tremenda por haber cubierto y haber estado en momentos históricos del deporte, y especialmente del deporte argentino también. Este señor Masahide Tomikoshi dice: soy casi de la misma generación que Cruyff, que George Best, de quien también vamos viendo imágenes de Pelé, por ejemplo. Habla del año 47. Su padre, Seika Tomikoshi, era un piloto kamikaze y era fotógrafo también. Entonces manejaba una cámara fotográfica mientras piloteaba los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Después hay cuestiones técnicas de fotografía que él menciona. Que usaba una cámara de rollos Nikon F, Nikon F2 y luego una cámara digital Canon X o Canon 10, que no vamos a hablar nosotros técnicamente de la fotografía, perdón, de Sebastián y los fotógrafos que nos están escuchando. Y curiosamente tiene grandes fotos de Diego Tomikoshi, pero que no estuvo en el Argentina-Inglaterra del 86. Este fotógrafo.
Pobre.
En ese partido, se fue a cubrir en ese momento otro partido, algo muy habitual para los reporteros gráficos, los periodistas y cualquiera que le toque ir a cubrir alguna situación deportiva de esta. Entonces, a raíz de Masahide Tomikoshi dijimos: che, vamos a repasar un poco la historia de la fotografía y el deporte, algo que para nosotros es tan natural en estos tiempos audiovisuales y visuales que vivimos. Hoy es audiovisual, pero hace, no sé, 15 años o menos, era esperar esa revista que venga con las fotos, como El Gráfico, por ejemplo. Ya estaremos hablando de esos fotógrafos. Dijimos, bueno, vamos a comenzar a estudiar un poco la fotografía deportiva. Y obviamente, o sea, el deporte es algo que en la mayoría de los casos, sacando deportes o actividades catalogadas como deporte, como el ajedrez y demás, que ocurre con velocidad, con habilidad, con fuerza, cosas muy difíciles de retratar si uno no las está viendo en el momento, ¿no?
Y sobre todo en el deporte a cielo abierto, por decirlo de una manera, tema luces, clima, si está nublado, más de, no sé, no, pero ahí cambia todo.
Una nube puede cambiar todo. Años atrás, ¿no?
Pero además ese talento de capturar ese momento realmente es algo increíble.
O sea, viste, no, que en el fútbol, sobre todo, no sé, la lluvia, cualquier foto falopa del fútbol, le pones una lluvia y es un fotón.
Y en un concierto, por
bueno,
ejemplo,
imagínate. El panzazo de Diego.
Va, pero fue épico porque deslizó sobre.
No.
Pero
ni siquiera
Diego parado así en la línea ese día. No, sin lluvia no es una foto más, una foto del Diego parado así. Con lluvia es un fotón.
Increíble. Eso,
Diego.
Bueno, lean. Termina.
No, digo. Nosotros, porque cuando tenés toda la película en la mente, yo recuerdo una que no sé si me disculpo de antemano si no está, pero hay una fotografía, ciclo Maradona terminado, en la revista Un Caño, donde Diego está arrodillado como y con las manos apoyadas y así como lamentándose una situación de gol que decís, increíble.
Por supuesto no tenemos todas las fotografías históricas. No. Sí, pero sí.
Que no me reten ni ustedes ni los oyentes, es que estoy viendo las fotos acá en el celular.
Sí. Claro, que se las mandé a mis compañeros para que sepan de qué vamos a hablar. Vamos a comenzar por la primera, porque algún día hubo una fotografía que fue considerada la primer fotografía de la historia del deporte moderno, vamos a decirlo como cada vez que hablamos de esto. Data del año 1909, ¿sí? Ya está en este momento en pantalla. Se considera una de las primeras grandes fotografías de la historia del deporte. En el año 1909, un partido de béisbol, y ustedes la están viendo, explicarla sería medio redundante, pero lo vamos a hacer, donde dos de los jugadores están aproximándose a la base y levantan una nube de polvo a su alrededor. Imagínense, y viendo la calidad y la definición de esta fotografía, imagínense esto con las técnicas de 1909. Nosotros no vamos a explicar de técnicas porque no somos fotógrafos y somos amateur hablando de esto. Sí, nos encanta la fotografía, por supuesto. Miren la calidad de esa imagen nada más.
Increíble. Yo si me gustara el béisbol, la podría tener encuadrada tranquilamente.
Este señor, se llama Charles Colton, es considerado uno de los fotógrafos deportivos más famosos y que se dedicó, por supuesto, en la mayor parte de su tiempo al béisbol entre el 1904 y 1942. Vamos a pasar a otra fotografía y a otro fotógrafo reconocido de tiempos atrás, pero que ya abre un mundo nuevo en la fotografía y que tiene que ver con las revistas de deporte y las publicaciones deportivas en papel, que es la revista Sport Illustrated. Sin duda, antes de tener modelos en su tapa y de Claudia Schiffer y de todo esto, la revista Sport Illustrated se trataba de deporte directamente. Y en este caso estamos viendo una fotografía de Tony Frisell, que fue la primera fotografía en ser publicada en el Sport Illustrated. Y son varios esquiadores, por supuesto, lo están viendo de pantalla, atravesando una montaña cubierta de nieve. Lo mismo, fijémonos los años en los cuales
esta foto...
Tiene un tono sepia. La verdad, suponemos que en el momento era blanco y negro. Mira, y luego ha habido diversos tratamientos.
Otra, perdón, fue de que con la tecnología de ese año, porque hoy en día con un dron esa foto te la hace mi sobrino de 4 años posiblemente.
Así, mira.
En esa época era difícil.
Ni hablar.
Era imposible, digamos.
Y vamos a seguir y vamos
pero
a...
tampoco es que sea tan fácil sacar fotos, chicos, ¿no?
No, claro. Sé,
pero te digo, por eso es viendo la foto esto. Por un tema de distancia y eso, con la tecnología de aquel entonces...
Eso es, esa de la nieve es espectacular. Además también que lo difícil de sacar una foto en esas condiciones, con todo ese blanco, que no te salga quemada la foto, como... Y con las películas que había, con las pocas posibilidades que había, ¿no? Claro. Como,
ni hablar. Y un poco...
También no es que ahora con también, aunque sea una cámara analógica, qué sé yo, es digital. Entonces vos también vas viendo todo. Ahí ponías un rollo con una película, con tal ISO y a tu suerte, ¿no?
Y fíjate, un poco la idea de este bloque es hablar de eso. Porque la mayoría de las fotografías que vamos a mostrar no son fotografías posadas ni armadas con tal iluminación o qué sé yo, sino hechas en el momento en el que está transcurriendo la escena. Y decíamos que sin duda la Sport Illustrated fue algo increíble para todo esto. Y vamos a viajar un poco en el tiempo, vamos a venirnos más aquí y vamos a hablar de Walter Loos, o Luz, L-O-O-S, que tiene dos fotografías que son históricas. Este personaje, Walter Loos, publicó más de 330 tapas de la Sport Illustrated con sus fotografías. Una de ellas, la primera que vamos a ver como para hacer el golpe bajo, hoy es un golpe bajo, es una fotografía de Kobe Bryant, tremenda, que estamos viendo en pantalla ahora. No sé, uno puede decir, hablaba de lo, lo ponía Kobe en determinado lugar y qué sé yo, no lo sabemos.
Esa foto, etapa del libro de Kobe Bryant, etapa de la película cuando salga Kobe Bryant, del documental.
Etapa de todo, claro.
Es esa foto.
Es Kobe Bryant, digamos.
Es Kobe Bryant.
Muy claro. Esta foto por ahí sí es posada, a diferencia de las otras. Vamos a ver otra fotografía de Walter Loos, que es esta, que es la fotografía de Michael Jordan, ¿no? La fotografía de Air Jordan es esta, en aquel concurso de volcadas, bla, 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 el tipo que rompió todo.
La imagen
todo.
De Jordan.
Es la esto, imagen, o sea, de Jordan, sin duda, tomada desde esto abajo.
Es el génesis de una marca de impacto global, punto.
Yo te iba a decir, aparte, esta foto ya, a diferencia de las anteriores, ya juegan los carteles de publicidad. De
bueno,
los
ni hablar, totalmente. Recién
la gaseosa.
No lo había pensado cuando hicimos el informe y recién viéndola empecé a pensar en eso. Ese momento.
O vendés, ¿no?, a la bebida isotónica.
¡Qué brillante!
Todo.
Ese momento increíble, y hoy que tanto se habla de Jordan y de la figura de Jordan, bueno, esta imagen es un poco como... Nadie piense, la semana pasada hicimos el informe del Che y qué sé yo, nadie lo piense en términos políticos, o sí, o lo que cada uno quiera, pero es para Jordan la foto del Che de Corda, digamos, ¿no? Esa foto icónica, esta es la foto que cambió el marketing de la historia de la humanidad y bla, 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 y bla, bla, bla. Hasta ahí eso. Vamos a cambiar a otro fotógrafo, Neil Leifer, porque está bueno ponerle nombre a la fotografía a veces también. Hubo alguien que estuvo atrás de eso, considerado como niño prodigio. A los 15 años vendió, muchas veces los fotógrafos son freelance, y etcétera, vendió su primer fotografía a la revista que estamos hablando, la Sport Illustrated, y es esta. No, perdón, esa no. Es esta. Mohamed Ali.
Increíble. Otra que tendría en un cuadrito acá atrás,
¿eh? No, o sea, miren esa imagen de Ali, es porque hay muchas, o sea, Ali, ya había fotografía, había televisión, había un montón de cosas. Lo que pasa es que vos tenés que registrar ese momento y esa forma y ese gesto, perdón, y con esas luces y con todo.
Tengo delay, es la que está pegando la piña, ¿no?
No, sí, no, es el jugador ya caído, ese
se
caído,
por eso, pero está, ¿no?, el gancho, es el movimiento, es el movimiento así. Yo creo que en ese sentido de cosas, y perdón que voy a meter un poco de cultura pop,
por favor,
en este sentido, hay un capítulo de Los Simpsons donde Burns se pone en su cabeza porque quería postularse para, no sé si para alcalde, que cambia la cara de Ali por esa foto. Cuando llegás a ese nivel de iconoclasta es que marcaste una huella en la cultura pop.
Bueno, puede ser,
para exacto. Mí, Fede, sí. Viste que siempre hablamos de posiblemente el deporte argentino, el más fotogénico es el Diego.
Sí.
Ali puede ser un competidor, claramente.
Sin duda.
Y Ali también atravesó, por su carrera y por su vida, la etapa de las fotos en blanco y negro a las fotos de color, como esta que estamos viendo, que es una brillantez.
Y ahí está el hallazgo del fotógrafo de que cuando, ok, vos sos fotogénico, perdón, etcétera, etcétera, cuando alguien puede registrarte de otra forma, que es un poco lo que hablábamos del fotógrafo japonés Tomikoshi, que aparece y nos muestra a Cruyff, a Diego, a Pelé, a un montón de jugadores desde otro lado y desde otra forma. Vamos a terminar, antes de pasar a la Argentina, porque también tenemos fotógrafos argentinos, vamos a viajar un poco en el tiempo, vamos a llegar acá. Vamos a hablar de Cameron Spencer, un tremendo fotógrafo que sacó esta foto de Usain Bolt. Y se hizo conocido, si es que un fotógrafo se hace conocido alguna vez estando del otro lado de la lente, que es una foto de Getty Images, que es un lugar... Nos encantaría poner muchas fotos de Getty Images, pero es como Sony en la música y qué sé yo, que probablemente nos corten cada imagen. Miren lo que es esa fotografía, por favor.
Increíble.
Locura,
hay
locura.
Cuestiones técnicas que son imposibles de explicar para nosotros, y podríamos dar...
Increíble. En velocidad.
¿Cuánta velocidad?
Ahí, o sea, era un estadio abierto y, si no me equivoco, en pleno Juego Olímpico. El chabón, acá no se ve bien, pero guiña... Como que guiña un ojo a cámara mientras gana la carrera.
Lo está mirando al tipo, ¿no? Es
¿te puedo increíble. Marcar algo?
Es como un poco de zozobra, ¿no?
Sí, sí, que sí. Para mí no es casualidad y es mérito tanto del fotografiado como del fotógrafo, que los cuatro casos anteriores, hay como una especie como que si el carisma cruzara la foto.
Sí, totalmente. ¿Se entiende? Ni hablar. Es y increíble. Eso es poder retratarlo de esa forma, más allá de las cuestiones técnicas a las que uno esté. De hecho, en el otro, después hay cuestiones de foco, ¿no? En esta foto que, sin saber demasiado, podemos estudiar. Hay un deportista, un corredor, que no sé el nombre, que está ubicado en el medio de los cuatro o de los tres que quedan detrás de Usain Bolt. En foco, pero abajo su pie está atravesando un pie de Usain Bolt. En claro, velocidad, ¿no? Sí, increíble. Y es increíble para mí, de las mejores fotos que podemos ver, de las cientos de miles que hay, que son muy buenas. Nosotros estamos haciendo, por supuesto, un recorte de todo eso. Por supuesto, hay un documental de Usain Bolt. No vamos a hablar de Bolt porque sería un bloque aparte. En el cual pueden conocer por qué la expresión de Bolt y demás. Vamos a pasar a la Argentina. Y decíamos que se nos ocurrió hacer este informe por el fotógrafo japonés y de repente, leyendo los diarios, los portales, como se dice ahora y demás, descubrimos que estábamos atravesando en el día de ayer, cuando armamos el informe, un aniversario de lo que es tal vez la foto más importante de la historia del fútbol argentino, por lo menos, no hay ninguna duda. Y ese fotógrafo que tomó esa foto, hablamos de Ricardo Alfieri. Vamos a poner otra foto primero, que es una foto de Vilas. Un Vilas que uno lo ve y no lo reconoce en Vilas. Hasta podría pensar que es Gaby Sabatini, digamos. Es una foto tremenda de Willy Vilas.
¿Quién era? Iba a esperar el bloque porque dije, este me va a decir en el bloque quién es. Nunca pensé que era Vilas, el de la foto.
Y así como hablábamos de Sport Illustrated de afuera, ahora hablamos de la revista El Gráfico. Cientos tremendo de fotos referente históricas, cientos de fotos. Y de Ricardo Alfieri, vivo, su hijo aún hoy fotógrafo. Y la foto que Cherkis Vialo, un enorme periodista hasta que se convirtió en personaje, era un hombre periodista de La Gráfica, cosa que pasó con muchos periodistas, un enorme redactor de La Gráfica. Y los que amamos el periodismo y las crónicas y todo, tenemos que poner en valor a determinados tipos de las crónicas y a determinados tipos de la fotografía también. Y a la baby ahí divina apareciendo. ¿Qué es esta foto? Vamos a terminar con esta foto de Ricardo Alfieri, tomada el 25 de junio, un día como ayer, de 1978, llamada El Abrazo del Alma.
Oh.
Para la cual me parece que no hay muchas palabras. Sabemos los personajes, hablábamos de los dorsales hace un rato. Filiol. Medio que no tenemos muchas palabras para describir esto. 1978, Estadio Monumental, cancha de River Plate, a metros de la ESMA, Argentina campeón del mundo y El Abrazo del Alma, que por Cherkis Vialo llamado El Abrazo del Alma. Bueno, nosotros cuando armamos este informe no sabíamos que se estaba cumpliendo ese aniversario. Las vueltas de la vida, las cosas ocurrieron, que para hablar de la fotografía había un aniversario muy importante, que era el de aquella obtención de un campeonato del mundo y el momento en que un fotógrafo sacó esta foto, en la cual, por ejemplo, de fondo se veía Argentina, en una imagen que uno imagina que cambiaba, además, y todo, ¿no?
Esa foto fue de que ya está impresa en tu cerebro, ¿eh? No, mañana estás hablando con alguien y de casualidad tiran un abrazo del alma y ya la ves.
Tremendo.
O sea, es que es como la expresión del fútbol en su máxima, en su máxima exponente, por decirlo, porque vos ves la persona, o sea, digo, los dos jugadores argentinos tirados en el pasto del Monumental abrazándose, y esa persona que no tiene sus extremidades yendo a abrazarlos.
Me parece que no hay palabras. Me parece que no hay palabras. Un recorte mínimo, ¿no? En realidad, cada corte de este programa tendríamos que poner fotos históricas del deporte o no tan históricas. Nos anclamos en este fotógrafo japonés, quienes están desprevenidos, búsquenlo.
¿Cómo se llamaba, Fede? Que te salía muy bien.
Masahide Tomikoshi, lo practiqué un montón de veces seguidas.
Masahide Tomikoshi,
dije un montón de veces, esperando que cuando lo diga al aire me equivoqué la primera vez y después no me equivoqué más.
Igual búsquenlo, no nos hubiéramos dado cuenta.
Porque además, miren, además eso, voy a aclarar algo. En estos últimos meses de cuarentena empezó a publicar fotos por fuera del campo de juego, vamos a decir, ¿no? Ahora, la última tanda es de retratos. Y hay retratos desde, como decíamos, y algunos los vimos en pantalla, desde Cruyff, hasta Pelé, hasta Diego, hasta Ronaldinho, hasta Ronaldo, hasta Zidane. Búsquenlo porque son increíbles, son realmente increíbles. Y lo que decían, hace muy poco comenzó a publicar fotos de en Córdoba, en la calle, en el 78. Entonces también nos ayuda un poco a nosotros, que no estábamos, que no existíamos todavía en esa época, o a los que existían, a recordar cómo eran las calles en ese momento, las tipografías, las publicidades, las propagandas, un montón de cosas que tal vez nuestros propios fotógrafos no lo muestran seguido, o nuestros propios medios no lo muestran seguido. Hasta aquí, y en ese abrazo del alma, la historia de la fotografía moderna y el deporte, podemos decir, de alguna forma.